Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Ana Cristina Núñez González. Maestra Cristina, ¿cómo está? Bueno, gracias por acompañarnos.
Hola, doctor. Un placer por estar aquí. Gracias por su invitación y, bueno, saludos a su audiencia.
Muchas gracias. Podríamos empezar porque nos dijera quién es la maestra Ana Cristina, qué hace aquí, qué estudió, cómo es que llega a Cunorte.
Sí, claro. Mire, yo soy de aquí de la región, soy de un municipio pequeño, yo lo considero como, iba a decir el más alejado, no es el más alejado, sin embargo, sí está a 2 horas, diría que sí de los más pequeños, San Martín de Bolaños, y por ello... creo que es el centro universitario el más cerca a mi municipio, por eso entré a estudiar aquí. En un principio mi intención fue ingresar a un centro en Guadalajara. Uh-huh. Lo logré. Sin embargo, los indicadores de pobreza que tenemos familiares, pues me fue imposible mantenerme, la verdad. Y pues tuve que declinar y al siguiente semestre inmediato ingresé aquí a la licenciatura en nutrición.
Uh-huh. Es que bueno. Digo, qué malo, ¿no?, que existan estas situaciones económicas, pero qué bueno que entró a estudiar aquí a Cunorte.
Sí, realmente fue bueno, porque me gustó mucho la carrera, entonces tal vez hubiera sido un desenlace negativo si no me hubiese gustado o demás, pero no, muy satisfecha con mi formación aquí en el centro.
Okay. Entonces, ¿estudió la licenciatura solamente?
Aquí en el centro estudió la licenciatura en nutrición. Uh-huh. Posteriormente estudié la maestría en salud pública, también aquí en el centro. Okay. Se me brindó la oportunidad fui el mejor promedio de mi generación en la licenciatura. En ese momento, no sé si todavía prevalece, existía un programa de aquí mismo de la UDG, o al menos acudimos a que nos dieran un reconocimiento, y el uh-huh. rector general en su momento nos dijo que éramos acreedores de una maestría en la UDG condonada al 100%, uh-huh. y decidí entrar a la local, la del Centro Universitario del Norte, por las facilidades del traslado, demás, a lo mejor por sí. Mi zona de confort, no sé, pero me gustó también. Uh-huh. Y bueno, también tuve oportunidad de hacer alguna movilidad estudiantil. Entonces, bueno, para mí fue también muy grata la experiencia en mi maestría aquí en el centro.
Durante los estudios de licenciatura en nutrición, ¿qué fue lo que más le gustó de las cosas, de todo lo que ven en este programa?
Creo que todos entramos a nutrición con la perspectiva de un consultorio, algo muy formal, con la batita. Uh-huh. En el transcurso de la carrera yo descubrí que me gustaban más los proyectos de intervención comunitaria, una área que les llamamos nutrición comunitaria, que yo les digo a los muchachos, hay que aterrizar en las necesidades reales, las necesidades que de verdad se están viviendo en la región. Entonces, esa área me gustó mucho, de salir a hacer trabajo de campo, conocer las comunidades, las necesidades reales e implementar políticas públicas, proyectos que les ayuden a mejorar esas situaciones, ¿no? En este caso, pues, enfocadas a la alimentación. Entonces, ver qué situaciones tienen, tienen alimentos o no tienen, por qué no los tienen, y bueno, implementar estrategias para mejorar esa circunstancia de vida, ¿no?
Claro. Me imagino que esto fue parte de su tesis de la maestría en salud pública, o fue un tema completamente diferente.
Sí, definitivamente trabajamos con grupos poblacionales, diría que fue investigación básica, que aún tengo el objetivo y sigo trabajando con esa población de hacer investigación aplicada, que esa información nos ayude a implementar en varias cuestiones. Uh-huh. Mi tesis estuvo asociada a comparar el estado nutricio de la etnia wixárika con un grupo de estudiantes mestizos. Uh-huh. Y bueno, no sé si es el momento de comentar posibles hallazgos.
Sí, no, por favor, platíquenos qué fue lo que encontró, quién le ayudó a dirigir su tesis. Uh-huh. Nos interesan esos detalles.
Sí.
Son importantes.
Mi directora de tesis fue la doctora Norma Montoya, una doctora investigadora, en su momento era del SNI, no sé si actualmente todavía. Muy buena, por cierto. Encontramos muchos hallazgos. A mí me interesa ese grupo poblacional porque nutricionalmente los veo vulnerables en muchas cuestiones. O al menos es lo que la literatura nos marca, que son personas que tienen desnutrición, que tienen graves problemas de salud asociados a su mala nutrición. Entonces, basándome en esa literatura, yo quise saber o conocer si en efecto fue así. Es así. Encontramos varias cosas. En primera, una investigación que hicimos durante el transcurso de la licenciatura arrojó que en efecto los niños wixárikas son desnutridos, asociados a varias cuestiones, como que les dan alimentos, digamos, formales ya muy tarde. Y bueno, la literatura, la ciencia dice que a partir de los 6 meses tienes que hacerlo.
¿Qué es un alimento formal?
Un alimento fuera de la leche. O sea, en los niños pequeños pues se les da leche, lactancia o leche exclusiva hasta los 6 meses. Y a partir de ahí es necesario implementar alimentos. Uh-huh. Y vemos en esa etnia que se da un poco tarde. O sea, le siguen dando únicamente leche y ya no se cubren esas necesidades. Ese fue uno de los principales hallazgos que encontramos asociados a la malnutrición en niños. Ahora, mi tesis, que fue ya en adultos, porque ya son estudiantes universitarios, encontramos cosas diferentes. En primera, bueno, la observación es una estrategia, ¿verdad? Yo observo a estos estudiantes, yo no los veo desnutridos, no los veo, pero quería conocer, utilizar otros más indicadores para saberlo, ¿no? Entonces, la literatura mucha sigue mencionando que es un grupo que tiene altos índices de desnutrición y demás. Entonces, desde primera instancia yo manejé como hipótesis que los alumnos mestizos tenían un alto grado de malnutrición en general. Puede ser desnutrición, exceso de peso, cualquier grado. Y bueno, muchas personas me comentaban, pero ¿por qué? La literatura dice otras cosas diferentes. Digo, es que yo me baso en que yo los veo, no solo aquí en el centro, en toda la región. Hay muchas personas también de la etnia wixaritari en mi municipio, por ejemplo. Entonces, yo dejé así mi hipótesis y realmente se pudo corroborar. Uh-huh. Encontramos que hay más altos índices de malnutrición en los estudiantes mestizos, sobre todo por exceso de peso. Okay. Y un alto porcentaje de los alumnos wixaritari evaluados, digamos un 90%, un 80 y tantos, que ahorita no tengo el dato exacto, tiene normalidad. Uh-huh. Y sí, el bajo porcentaje, que es el resto, tienden sí al bajo peso más que a la obesidad, uh-huh, pero realmente de manera general sí se encuentran mejor. Tienen, de hecho, otros indicadores que utilizamos, tienen poca grasa corporal, tienen alta masa muscular y varios indicadores que en cuestión de nutrición son buenos. Creemos, o yo creo, que estos indicadores, tal vez con la estancia estudiantil aquí en Colotlán, se pudieran modificar, porque estos estudiantes nosotros los captamos recién llegados, es decir, todavía tienen las características físicas de su lugar de donde son oriundos, ¿no? Entonces, no, tenemos que tomar en cuenta que donde ellos viven normalmente está muy alejado de la urbanización. Sí. Y al parecer eso favorece las cuestiones de composición corporal.
Claro. Me imagino, o sea, por lo que nos está platicando, es como que al principio pueden pasar por un estado de malnutrición cuando son bebés, ¿no? Y dejan de tomar leche. Pero después tienen una dieta tradicional o de los pueblos originarios, ¿no? En este caso de Wixárika, que los ayuda a que estén en mejor forma para que cuando sean adultos y entren a la universidad estén en una mejor condición.
O sí, algo así. Hace un buen resumen. Yo creo que sí pasan por varias etapas. De niños es como muy común la desnutrición, la anemia. Y eso favorece una de las medidas corporales que encontramos muy diferente, que había una diferencia estadística significativa, fue la estatura. Uh-huh. Ellos son mucho más bajitos que los mestizos. Uh-huh. Cuando existe una desnutrición infantil crónica, muy importante, se ve pausada o se ve afectada, afectado el crecimiento lineal. Y creemos que va por ahí, que los de adultos no alcanzan una estatura, digamos, igual a la de los mestizos, no podía decir normal, que puede estar influenciada por esa desnutrición de la infancia, ¿no? Pero sí, ya de adultos, que ellos ya tienen prácticas más individuales, que cazan sus alimentos, hacen mucha actividad física por el lugar en el que están ubicados, ¿no? Se trasladan caminando y demás a varios lugares. También no tienen tanta influencia de la industria alimentaria.
Que sería la actividad física, ¿no? Una mayor actividad física,
sí,
me imagino.
Una actividad física muy importante.
Aunque sea caminando, ¿no?
Ajá, sí, aunque sea caminar. En las entrevistas, no, pues es que si suman lo que hacen de actividad física al día, hacen 3-4 horas, ¿no? Uh-huh. No tienen muchas carreteras y se van caminando de un lugar a otro y demás. Claro. Entonces, bueno, la actividad física por un lado. Ellos tienen todavía algunas prácticas que antes se utilizaban, ¿no? Nuestros antepasados todavía cazan animales, conejos, jabalines. La otra cosa es que esos animales son salvajes y de alguna forma también los animales son mejores.
Están expuestos a hormonas o antibióticos.
Exactamente. Cosas. Entonces, desde ahí también. También producen mucho sus alimentos, siembran muchas cosas. Bueno, el maíz es la base, bueno, de todos los mexicanos, pero ellos sí todavía utilizan más el maíz en muchas de sus preparaciones, siembran muchas verduras, que son alimentos orgánicos. Uh-huh. Y bueno, y no compran al menos tanto lo que nos vende la industria alimentaria que a nosotros en zonas un poco más urbanizadas. Uh-huh. Que sí ha llegado, pero no en la misma medida, pues.
Claro. ¿Hicieron alguna evaluación cuando los estudiantes estaban por terminar la licenciatura?
No hicimos, hicimos una al ingreso. Ajá. Hubiera sido de mayor impacto haberlos evaluado en el transcurso.
Cómo los afectamos, ¿no?
Exactamente.
Cómo se pueden afectar.
Ajá.
Con las tradiciones que tenemos nosotros.
Sí, yo creo que definitivamente tuvieron que haber modificado. Mis técnicas de observación me han arrojado a que ellos se adaptan muy bien a nuestros hábitos aquí locales. Entonces, uh-huh, creo que pudieran haber adaptado las condiciones corporales de aquí nosotros los mestizos.
Muy bien. Bueno, gracias, maestra Ana Cristina. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. por favor escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Ana Cristina Núñez González acerca del trabajo que realizó durante sus estudios de la maestría en salud pública aquí en CUNORTE. Maestra, ¿qué pasó con los resultados de su tesis? ¿Lo publicaron? ¿Lo presentaron en congresos? ¿Qué difusión tuvo? Porque pues, me parece que es muy importante.
Pues ambas cosas. Tuvimos oportunidad de presentar el trabajo en varios congresos. Uh-huh. Bueno, particularmente uno que hubo en Aguascalientes, de los que tengo ya hace tiempo pues presentes. Y otro
¿sobre nutrición o qué tipo de congreso?
Okay. Bueno, el de Aguascalientes fue de investigación en posgrados, así de manera muy general. Hubo otro en Monterrey que sí fue de nutrición. Y bueno, por ahí participamos ya con carteles, no con ponencia, en otros congresos.
Estos fueron ponencias en Aguascalientes y en Monterrey. Ajá, pero bueno. ¿El de Monterrey quién lo organizaba?
Fue sede ahí, lo organizó parte del personal de, le llaman ANFEN, en nutrición. Uh-huh. Es una organización que toca pues varios temas de nutrición y tiene varias sedes. En esa ocasión se eligió Monterrey, pero no era una empresa, digamos, local.
Sí. Bueno, estaba pensando si era la universidad, la Autónoma de Nuevo León o...
No era, sin embargo, sí prestaron sus instalaciones. Sí.
Perdón.
Ah, y también logramos publicar el trabajo en una revista también aquí de México. Y bueno, para hacer el artículo y demás, trabajé con una escuela de Brasil, con una maestra ya psicóloga, uh-huh. Porque le dimos como un enfoque social. Tratamos de ver por qué esas circunstancias de vida de los wixárikatl y los mestizos les propician esas cuestiones pues que impactan en la nutrición, y por eso parte del equipo pues es una psicóloga de Brasil. Yo tuve oportunidad de estar allá en Salvador, uh-huh. Salvador de Bahía, un lugar muy mágico de Brasil. Estuve por allá 4 meses y bueno, un buen resultado. El artículo a mí, no sé si porque yo estoy ahí de autora, me parece bueno, interesante, y lo publicamos pues sí aquí en una revista de México.
Excelente. En estos 4 meses, ¿qué hacía en Brasil?
Mire, realmente,
porque, bueno, me imagino, ajá, que pues, no hay wixárikas, ¿no? O población wixaritaria en Brasil, pero ajá, ¿qué estuvo haciendo?
Bueno, el objetivo, ir allá fue como una estancia de investigación así muy general. Ajá. Parte de las actividades fue concluir ese artículo. Otra es que yo estuve en un equipo que estábamos ahí en Bahía, que así se llama el estado de Brasil. Hay muchas etnias. Para empezar, es el estado que tiene más población afrobrasileña. Entonces, ellos encontraron interesante mi investigación para ir y ayudarles con sus proyectos que tenían el objetivo también de evaluar a ciertos grupos poblacionales étnicos. Ahí, bueno, ahí tenían separado como por 6, había 6 grupos étnicos locales. Uh-huh. Y bueno, ahí pusimos sobre la mesa la forma en que yo los evaluaría, los indicadores que yo tomé para evaluar a nuestros wixárikas. Y bueno, se llegó a la conclusión de que algunos aplicaban para ellos, otros no. En ese tipo de datos todavía seguimos analizando, son uh-huh. realmente muchos, muy amplios.
¿Hace cuánto tiempo que fue su visita a Brasil?
Fue en el 2000...
Ah, bueno, pre-pandemia.
Justo antes de la pandemia. De hecho, yo llegué aquí de Brasil y al siguiente mes se soltó esto de la pandemia, que todo el mundo nos tuvimos que ir a nuestra casa y demás. Sí. Pero sí, de hecho, me decían que qué bueno que alcancé a llegar, ¿no? Porque se cerraron las fronteras y bueno, ahí en Brasil, en Salvador, tuvieron una alza terrible en los casos de COVID. Fue muy, muy exagerado. Entonces, sí, sí me alcancé a venir, tuve esa suerte.
Me imagino que usted ya era profesora aquí en CUNORTE.
Sí, ya era profesora. De hecho, esa movilidad fue como un beneficio para docentes, no tanto como...
Justo eso quería preguntarle, ¿no? Acerca del apoyo que tuvo por el centro, las autoridades del centro universitario, de la Universidad uh-huh. de Guadalajara o alguien más.
Sí, no, fue exclusivo aquí con la Universidad de Guadalajara. De hecho, bueno, no sé si cabe rescatar eso, pero Ir a Brasil es muy, muy costoso, es muy caro. Yo he tenido oportunidad de estar en Europa, en Estados Unidos, y realmente no creí que Brasil fuera más caro, y sí fue en efecto. Yo apliqué, salí beneficiada, me dieron una beca en donde solo alcancé a cubrir una parte de los vuelos, entonces tuve que costear la estancia, y claro, la universidad me dio mucha apertura desde... pues que tuve que faltar a mis actividades aquí en la universidad, y pues se me siguió pagando, fue una licencia con goce de sueldo, y esos son los beneficios que me dio la UDG para yo poder mantener mi estancia en Brasil.
Excelente. Perdón, voy a regresar un poquito. ¿Cómo fue que entró al centro universitario? ¿Por qué decidió continuar trabajando aquí, como ahora sí como académica?
A mí me gusta Colotlán. Tal vez de repente me dicen como que me quedo mucho en mi zona de confort. Ahorita estoy estudiando un doctorado online. Okay. No me quise ir, realmente sí fue por eso. No sé si sea mi zona de confort, me gustó. Ajá. Aunque pues realmente yo no soy de aquí, ¿verdad? Sin embargo...
Bueno, me imagino que si solicita otra estancia en Brasil, la aceptan. Sin ningún problema, la invitan y se puede ir de nuevo, o en algunos otros lugares, a lo mejor en Guadalajara, no sé, ¿no? Entonces, qué bueno que está en su zona de confort, pero también creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Muchos problemas en los que podemos apoyar.
Más que mi zona de confort, yo diría que busco mucho mi felicidad. A mí me gusta Colotlán, soy feliz aquí. Las zonas urbanizadas a mí me provocan una insatisfacción total. Yo voy a un Guadalajara y me estreso mucho, me da mucha migraña, jaqueca. He tenido oportunidad de estar allá meses continuos. Me siento desesperada por volver, me parece increíble la pérdida de tiempo, por ejemplo, en el traslado. Son muchas cuestiones que a mí me... tengo una insatisfacción total con las ciudades. Entonces, busco muchos lugares pequeños, poco urbanizados. Realmente en toda mi trayectoria he tenido oportunidad de retomar mi vida en San Martín de Bolaños. Y yo amo mi municipio, también me da felicidad, sin embargo... ahí sí no he querido regresar, porque veo en Colotlán, aparte de la felicidad, oportunidades de desarrollo. Entonces, yo no lo veo como zona de confort, realmente yo pienso que mi objetivo es ser feliz y aquí me gusta.
Excelente, pues qué bueno, muchas gracias maestra por estar aquí. Pero bueno, entonces, ¿cómo fue que ingresó como académica a la UDG?
Bueno, en su momento... también, yo pienso que me favorecieron varias cuestiones. Había esa... se recuerda que mencioné hace un momento que dieron una premiación a alumnos sobresalientes. En ese entonces había un programa... ese ya fue local aquí del CUNORTE, ¿no? De la UDG en general, que nos invitó a trabajar a todos los que salimos en varias generaciones de todas las carreras. Entonces se me habló a mí, al de otros programas educativos. Yo estaba haciendo el servicio precisamente en San Martín. Yo regresé a hacer el servicio allá porque lo vi como la última oportunidad, ese último año de compartir con mi familia de una forma muy cercana. Y se me habló directamente, me dijeron, oye, tú fuiste beneficiada, tú fuiste mejor promedio de la carrera de nutrición, se te dio, que si podía venir a entrevistarme con los directivos en su momento. Vine y se me ofreció trabajo, realmente fue muy fácil. Mi único inconveniente, en ese entonces yo estaba por ingresar al ayuntamiento ahí en San Martín de Bolaños, a un trabajo, y fue el único inconveniente. Tuve que decidir y poner sobre la mesa varias cuestiones, y en este caso le miré a CUNORTE la oportunidad de seguir estudiando mi desarrollo pues profesional, y bueno, me decidí así por CUNORTE, y terminé el servicio un día prácticamente, y al siguiente día yo ya estaba viajando a Colotlán para integrarme aquí al CUNORTE con esa oportunidad pues de apertura para los alumnos sobresalientes.
Claro, qué bueno, excelente. Maestra, y entonces ahorita, ¿cuáles programas de CUNORTE imparte clases o está involucrada? ¿Con qué programas de aquí de CUNORTE?
Con nutrición, casi particularmente, pues
principalmente por
mi formación, sí. También en enfermería, en el posgrado que es de salud pública, también tengo oportunidad.
En la maestría.
En la maestría, también. Sí. Y Bueno, por ahí con algunos temas transversales de tecnologías y demás, he tenido oportunidad de trabajar en otros programas, pero no es mi parte fuerte. Uh-huh. Por ejemplo, administración, derecho. Cuando damos alguna materia como de metodología que se les da a todos los programas educativos, uh-huh. me han invitado a participar, pero realmente en los programas que con más frecuencia, sí es nutrición y enfermería.
Uh-huh. Claro. Además, usted es la encargada del laboratorio de alimentos.
Así es.
¿Estoy en lo correcto?
Sí, sí, desde hace algunos 5 años estoy ahí de responsable.
¿Qué se hace en el laboratorio de alimentos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipo de estudiantes? Bueno, imagino que los de nutrición principalmente, uh-huh. pero ¿qué es?
Pues el laboratorio de alimentos es un espacio adaptado de una forma muy efectiva para realizar prácticas, talleres o cualquier actividad que tenga relación a la manipulación de alimentos. Uh-huh. Particularmente de prácticas, es un área educativa. Entonces, sí, los de nutrición son los que más asisten. Por ejemplo, ven en el aula cómo hacer un menú, ¿no? Un menú de alimentos, y allá van y lo ponen en práctica, técnicas de cortes de alimentos, bueno, todo ese tipo de cuestiones asociadas a la manipulación, cocción y ciencias de los alimentos. También acuden otros programas educativos, por ejemplo, agronegocios, tiene una materia como que se enfocan mucho a la conservación de alimentos, ¿no? Si ellos ven cómo producen alimentos, digamos, en el campo, y ahí van y les dan otro proceso de realizar purés, mermeladas y todo ese tipo de técnicas que son de conservación. Uh-huh. Por ejemplo, enfermería también va en algunas materias y realizan técnicas de cocción para ciertas patologías o dietas hospitalarias modificadas en sodio, en grasa, no sé, ese tipo de cuestiones. Incluso los de administración que tienen proyectos asociados a implementar un producto que se comercialice y demás, cuando enfocan su proyecto a alimentos, a vender o hacer algunas pasteles innovadores o galletas, uh-huh. o no sé, por mencionar ejemplos de alimentos, también acuden a ese espacio. Ahí les brindamos, pues, el espacio, utensilios, incluso, pues, a personal que los pudiera apoyar.
Uh-huh. Entonces, el laboratorio está abierto básicamente a cualquier programa que tenga un componente o tesis o proyecto que tenga un componente que involucre alimentos.
Ajá, claro. Se asocia mucho a nutrición, sin embargo, es a cualquier programa que necesite manipular alimentos, experimentar, lo que sea.
¿Sí? Excelente. Uh-huh. Gracias, maestra. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la maestra Ana Cristina Núñez González. Maestra, además, bueno, de las clases que tiene que impartir, de su responsabilidad en el laboratorio de alimentos, participa en diferentes proyectos de investigación. Y recientemente, bueno, durante el último seminario permanente de investigación, presentó un trabajo muy interesante, ¿no? Acerca de el uso del mezquite.
¿De la harina de mezquite?
Harina de mezquite, uh-huh. como un complemento nutricional, ¿no? Una cosa así.
Sí, tiene
varias propiedades. Perdón por decirlo de esa manera, pero bueno.
realmente me incluyo en varios proyectos de investigación, más porque soy directora de muchos trabajos, a nivel licenciatura como maestría. Sí, presenté este proyecto que tiene el objetivo de implementar la harina de mezquite en varios alimentos que comemos de forma frecuente o la mayoría de la gente consume, porque le encontramos muy buenas propiedades nutrimentales al mezquite. y porque es un árbol endémico de aquí de la región, tenemos mucho y consideramos que se desperdicia como alimento, ¿no? Se les da como alimento al ganado, pero es funcional para los humanos.
Entonces, ¿la comunidad wixárika lo consume de alguna manera?
Muy poco. Okay. Prácticamente los usos son los mismos aquí que los mestizos. Entonces, si creemos que se desperdicia, hemos encontrado que nuestros antepasados pues lo consumían todo. Incluso, no sé si haya visto que se les forma como que una goma al tronco del mezquite.
Sí.
Incluso eso se comían. Todavía mis padres me dicen que lo consumían, que era como que su postre, algo...
Ah, es como una miel.
Ajá, es como algo dulce. Y que las hojitas y que lo guisaban y que las flores y varias cuestiones, ¿no? Entonces, no hace tanto tiempo que sí se usaba. Y hoy día no se consume ni la vaina, ¿no? Que es como lo que conocemos como más comestible. Entonces, no sé por qué, si es un alimento que está aquí a nuestro alcance, para mí particularmente no tiene un mal sabor. Del ángulo desde nutrición, tiene un aporte nutrimental muy bueno comparado con otros alimentos que sí consumimos.
¿Podría darnos algún ejemplo de qué tan bueno es el mezquite en comparación con algún otro que consumimos de manera regular? Por ejemplo, el maíz, tal vez.
No sé si pueda compararlo con el maíz. Bueno, voy a decir por qué. Porque por ahí me decían, ¿cuál es la diferencia?
Sí, bueno, lo pregunto desde mi situación de ignorancia, ¿no?
Ajá.
Entonces, por eso. Fue lo primero que se me ocurrió, pero...
Sí, entiendo. Más bien, nosotros lo miramos como una estrategia de evitar el excesivo consumo de azúcar. Porque se me preguntaba mucho, pues, ¿cuál es la diferencia entre la harina de mezquite y la harina de trigo? Realmente no queremos con la harina de mezquite sustituir la harina de trigo, queremos sustituir el azúcar, que es uno de nuestros problemas principales asociado al exceso de peso. Entonces, el consumo exagerado de azúcar, la adicción que hemos formado a la misma, ¿no? Entonces, no sé si hayan tenido oportunidad de probar el mezquite, es muy dulce. Estoy de acuerdo que tiene un sabor ligeramente amargo por la cascarilla, lo que cubre la vaina, pero realmente es muy dulce. Tanto que si al sacar el azúcar, si lo dejamos así, se apelmaza, se pega, tiene unos como un caramelo. Entonces, por ejemplo, el proyecto de las galletas, en una receta le quitamos el azúcar total, en vez de azúcar pusimos la harina de mezquite y realmente es una galleta que sabía igual de dulce, pues con el sabor típico, digamos, del mezquite, pues eso no se puede quitar. Digo, particularmente a mí sí me resulta agradable al paladar, pero ese es el objetivo, evitar el excesivo consumo de azúcar. Para mí eso es una buena propiedad nutrimental, porque en calorías es... representa menos calorías y pues casi el consumo de azúcar hoy día son calorías vacías, no te aportan nutrimentos, solo nos suben de peso. Y el mezquite no, tiene un montón de minerales, por mencionar, es muy muy alto en calcio, en zinc, en magnesio, en las vitaminas del grupo B, pero de todo eso yo rescato como que es un edulcorante natural. Es muy dulce y de forma, pues, natural.
Y con respecto a las grasas y proteínas, me imagino que también están contenidas, ¿no? En la vaina del...
Ajá. La grasa es mínima, tanto que a lo mejor es muy, muy mínimo el aporte que pudiera tener en grasas. Proteínas, sí, realmente entra en el grupo de las legumbres, entonces sí tiene un alto aporte de proteína, comparado sí, por ejemplo, con el frijol,
o el trigo.
Ajá, sin embargo, pues no se puede sustituir por ese tipo de cosas, por sus características, sobre todo dulces, ¿verdad? Pero en condiciones, como diría, en propiedades nutrimentales, sí se cataloga como una legumbre, por ser alto en proteína, y bueno, también hidratos de carbono.
Sí. ¿Estas vainas lo podemos encontrar todo el año o cómo pensaron ustedes el proyecto? Bueno, ¿quién más participa? Porque, digo, usted lo está dirigiendo, ¿no? Y hay más participantes, ¿verdad?
Sí, hay varios. De hecho, sé de manera muy general que hay varios proyectos. Por ejemplo, la doctora Fabiola también está llevando algunos proyectos con mezquite. Este lo trabajé directamente con la doctora Ángeles Camacho y con una alumna, se llama María Félix Alejandra. Ella es estudiante de la licenciatura en nutrición. Entonces, sí, somos varios los que estamos ahí haciendo proyectos enfocados a aumentar el consumo de mezquite en la región. Su pregunta respecto a... ¿cuál es la temporada?
Sí, la temporada y cómo planearlo, ¿no? Porque si quiero hacer galletas en diciembre, pero no hay vainas, pues bueno.
Ahorita es una buena oportunidad de recolectar las vainas. Realmente desde junio encontramos una alta producción, por así decirlo. Nosotros las recolectamos en junio y julio del año pasado. Pero, por ejemplo, ahorita todavía, hace días me di una vuelta aquí por el centro. Hay varios mezquites en la parte por allá del laboratorio de agronegocios, por allá. Y están cargados todavía de vainas. Entonces, son varios meses. Si es junio, ya estamos en noviembre y todavía hay muchas. Y eso se debe, pues, a que no tenemos el hábito de consumirlas. Yo, por ejemplo, sí junté algunas en junio y julio y guardé algunos costales que tengo ahí en mi casa y que utilizo, y otros en el laboratorio. En el laboratorio lo tenemos más en forma ya de harina, ya con todo el proceso que
desecado,
conlleva.
Desecado, molido.
Desecado, molido. Que es un proceso algo exhaustivo. Realmente aquí la parte un poco más negativa es que se ocupa demasiado mezquite. Estoy hablando de un costal de lo que conozco, pues, como un costal, no sé exactamente qué medida sea. Para
normalmente, bueno, por ejemplo, en el alimento para animales son como de 50 kilos, ¿no?
Sí,
entre 25 y 50 kilos.
Sí, más o menos. Se ocupa así como un costal, de ese costal estándar, para hacer 2 kilos aproximadamente de harina. Podría ser una desventaja, sin embargo, hay demasiado mezquite. O sea, si nos damos una vuelta aquí por el pueblo, por las orillas, hay demasiados árboles con demasiadas vainas.
¿Qué pasa con las vainas que no se utilizan? ¿Se la comen los animales? ¿Crecen nuevos mezquites bebés? No sé.
Pues... sí, yo pienso que ocurren ambas cosas. Los animales, pues si tienen la fortuna de andar por ahí, los pueden aprovechar, pero pues muchas se desperdicia. Realmente el mayor uso, pero sí las tienen que recolectar. Varias personas de aquí de la región recolectan todo lo que pueden para darle de alimento a los animales. Pero en aquellos terrenos donde no hay animales, donde no van los dueños a darle, digamos, un seguimiento a esos terrenos, se desperdician, pues, en su totalidad.
Claro. En este sentido, ¿eso podría aprovechar estas vainas, podría convertirse en un tipo de seguridad alimenticia o alimentaria para la comunidad?
Sí, mira, para nosotros el término seguridad alimentaria, pues, es tener acceso a alimentos nutritivos en todo lugar y todo momento, ¿no? Diría la...
Sí, yo digo, papitas también encontramos en todas partes.
Exacto.
Pero algo que sea...
nutritivo. En ese sentido, yo lo veo al mezquite como esa oportunidad de tener alimento nutritivo en todo lugar, en todo momento, porque lo podemos, digamos, en las épocas que no hay, en los meses que te podemos hacer una... tener nuestra reserva, porque es grande, ¿no? O sea, hay demasiado como para guardar para cuando no haya la producción. Entonces...
sí se puede mantener por mucho tiempo.
Por mucho tiempo, sí, pero tienes que cuidar que cuando lo recolecten esté totalmente seco. Okay. Y si no está seco, pues ponerlo a secar, pero no guardarlo húmedo. Por ejemplo, el que nosotros recolectamos, cuidamos que no estuviera mojado, porque eran tiempos de lluvia. Recolectamos otro mojado, pero lo pusimos a un secado directamente al sol y después en un horno. Entonces, eso es importante para conservarlo, que no esté mojado, que no esté por ahí dañado, porque algunos animales, pues sí llegan y los los dañan. Entonces, bueno, yo comentaba como que actualmente se está viviendo una crisis alimentaria un poco drástica, donde los alimentos están inalcanzables en cuestión de precio. No estamos teniendo el acceso por la... Se dice que es resultado de la misma pandemia, uh-huh, esta crisis económica global. Entonces, yo pienso que todos lo hemos vivido, cualquier clase social, de que vamos al súper y las cuentas están impagables. Esto me parece más preocupante para ciertos sectores que no están teniendo acceso a alimentos y que están abusando de otros alimentos que se consideran baratos. Por ejemplo, pues ya no son baratos, pero sí más que otros, digamos frijoles, tortillas, sopas. Es como que la triada de los hogares más pobres. Uh-huh. Y lo malo es que lo están utilizando para todas las comidas, todos los días, lo que está propiciando una malnutrición en forma de exceso de peso. Entonces, viendo esta inseguridad alimentaria local y global y mundial, me atrevería a decir, yo creo que tenemos que apostar por este tipo de proyectos que nos hagan consumir alimentos que sí tenemos el acceso económico, geográfico,
que puede ser mucho más barato, ¿no?
Que, ajá, que puede resultar, que es mucho más barato, incluso creo que gratis. Lleva trabajo recolectar y sí, todo, pero en cuestión
bueno,
económica.
Bueno, además es un ejercicio, ¿no? El ir a caminar con
exactamente.
Con
sí, tiene todos los beneficios, incluso recreativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y del aporte nutrimental, entonces lo tengo a la mano, ahí hay muchos árboles, están cargados de vainas. Guardo mi alimento, lo aprovecho. Si no tengo para azúcar, es una buena oportunidad de implementar la harina de mezquite, que realmente pues es azúcar, ¿no? Y para las personas que están escuchando, tal vez hayan tenido oportunidad de probarlo, y muchos dicen, es que es amargosito. Uh-huh. Y bueno, nosotros concluimos que en efecto es la cascarilla, y que si la podemos evitar con un proceso de cernir, uh-huh, no se queda ese sabor que sí es un poco amargo, y solo se queda el dulzor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, invitarlos a probarlo, ¿da? Va a haber quien no le guste, por supuesto.
Bueno, en este sentido, en este proyecto que presentaron, ustedes hicieron unas galletas. Uh-huh. Ahorita platicamos sobre las galletas. Antes quisiera preguntarle, ¿de cuántas maneras ha probado usted el mezquite o lo ha preparado?
Bueno,
para empezar así directamente, ¿no?
Ah, sí, la vaina directa, eso sí. Yo crecí consumiendo mezquite, no sé si sea por eso que me
guste. Por eso
guste.
Es tan alta.
Tal vez por eso crecí demasiado. Yo, mi principal alimento a base de mezquite es el mezquitamal. Ese es endémico de la región, se prepara mucho en San Martín de Bolaños y Chimaltitán. Me parece una delicia de alimento con el cual se hacen atoles, particularmente atoles, y se come directamente a mordidas con un atole blanco que no tiene azúcar, precisamente para como para ver un balance. Ajá. Y bueno, los invito a probar, es una delicia.
Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Ana Cristina Núñez acerca de este proyecto donde utilizaron la harina de mezquite para preparar galletas como una manera de sustituir o mejorar, ¿no? La ingesta de alimentos de calidad, me imagino. Cuando hicieron estas galletas, ¿de dónde sacaron la receta? Porque tenían galletas con harina normal, azúcar normal, uh-huh, y las galletas con la harina de mezquite.
Sí, diría que fue una receta estándar, muy común del mundo de la repostería. Ahí la tenemos, es parte de un manual de prácticas del mismo laboratorio, que elaboran pues galletas a base de mantequilla y bueno, una receta convencional. Esa misma receta la adaptamos un poco y sustituimos únicamente el azúcar. Y la misma cantidad que desea de azúcar le pusimos harina de mezquite. Obviamente.
Ok, perdón. No fue completamente harina de mezquite, sino harina de trigo. Y la única sustitución fue el
azúcar.
Endulzante.
Okay. Sí, realmente no se pudiera tener una consistencia, la consistencia deseada de galleta, si no ponemos la harina de trigo normal. Nuestro objetivo aquí fue sí mejorar el producto, reduciendo la cantidad de azúcar convencional de mesa, sustituyéndola por este alimento que consideramos que tiene grandes beneficios, lo cual mencioné previamente. Y bueno, y únicamente el azúcar. Y se lo dimos a un grupo para que las probara. Y
justo eso le iba a preguntar, ¿cuántos participantes tuvieron en el estudio y qué resultados obtuvieron?
Sí, ese día presenté los resultados de una muestra pequeña de 30 personas, pero de todos modos nos sirve como antecedente, ¿no?
Sí, un estudio piloto.
Sí, ¿no? Un estudio piloto. Probaron ambas galletas en diferentes momentos para que no...
Sí, eran ciegos, ¿no? El tipo de galletas.
Sí, sí. Sí, no sabían que estaban modificadas, ni mucho menos, y contestaban un cuestionario que tenía la finalidad de evaluar, por así ya decirlo, las características organolépticas de la galleta. Textura, olor, sabor, consistencia, varias características, fueron 6. Y bueno, no sé si puedo hablar ya de los resultados.
Por favor.
Consideramos que tuvo una buena aceptación. Particularmente yo no encontré grandes diferencias. Hubo una diferencia estadísticamente significativa en el sabor y la textura, en donde en efecto resultaron con un mejor sabor para el público las galletas elaboradas a base de azúcar. Sí. Entonces, bueno, esto de alguna forma se espera, es un sabor en mezquite que es nuevo al paladar, por así decirlo. Y bueno, habrá quien no le guste, pero las demás características tuvo una aceptación igual que la galleta convencional. Únicamente en sabor y textura se notó esa pequeña diferencia. Y bueno, creemos que...
¿La textura fue porque eran más duras, más blanditas?
No sé. Sí, se filtraron algunas partículas un poco grandes, como que el proceso de cernir la harina no fue tan efectivo. El cernidor tenía los orificios un poco grandes y permitió que se filtrara un poco de cascarilla. Condición que creemos que fue la que favoreció esta calificación, ¿no? Porque la cascarilla pues alteró la textura, porque son partículas un poco más grandes. Se miraba y se siente un poco más grumosa. Y aparte, como he mencionado, la cascarilla sí tiene ese sabor ligeramente amargo. Entonces, la galleta te la puedes consumir como que muy a gusto, pero ya que la terminabas, como que sí quedaba ese saborcito ligeramente amargo. Y bueno, lo miramos como una cuestión, pues, que no nos favoreció, porque el proceso de cernir.
Pero creo que lo importante es que ya identificaron esto, ¿no? Como para el siguiente... parte del proyecto.
Sí, de hecho hemos estado siguiendo haciendo la harina y sí hemos cuidado mucho ese proceso de cernir, que no se vaya nada de cascarilla, porque eso altera un poquito el sabor y bueno, la textura, como se vio en las galletas. Y esta harina obviamente la queremos no solo para hacer galletas, sino implementarla en muchos platillos o muchos productos o alimentos que se consumen con cierta frecuencia, ¿no?
Claro. ¿Por qué decidieron hacer galletas y no algo diferente? Por ejemplo, un pastel o un helado, no sé. ¿O lo tienen contemplado?
Bueno, fue como que por conveniencia lo de las galletas. Fue decisión de la tesista de la licenciatura en nutrición. Y bueno, consideramos que era una buena estrategia porque creo que las galletas las consume un gran porcentaje de la población. Creemos. Bueno, por ahí sí hay algo de evidencia que lo dice, pues, de estudios que manifiestan eso, y simplemente la observación y demás. Entonces creemos que es un alimento que es muy aceptado, y por eso lo vimos como una oportunidad de incluirlo ahí, cosa que no pasa con los panes. Mucha gente por alguna cuestión les asocia a los panes mayores características para subir de peso, demás, y sí, como que hay una menor aceptación, sobre todo con ciertos grupos poblacionales. Y a las galletas, como es una porción pequeña, generalmente todos consumen, aunque sea una galleta.
Claro. Justo estaba pensando como que es una situación como el de los edulcorantes artificiales, ¿no? Que no tienen calorías. Cuando uno los empieza a usar, no están buenos, no, o sea, sí. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando, ¿no?
Te adaptas. Alguien me decía a mí, pues es que realmente te tienes que adaptar. La alimentación no es 100% lo que te guste, porque a lo mejor lo que nos gusta en un 100% no nos favorece a la salud. Y alguien me decía, es como una marca de refresco, ¿no? Que es muy comercial. Que sea light, por ejemplo, no nos gusta. Pero, por ejemplo,
sí, el refresco de cola
light. Ajá, por ejemplo, no nos resulta muy, muy rico el paladar, sobre todo si consumimos la receta original. Pero al menos yo la he tenido que adaptar porque no es que sea saludable, pero digamos que es menos negativa que la receta estándar, la original, ¿no? Entonces, yo veo esta receta como eso. A lo mejor no es que sea lo más rico del mundo, lo más delicioso, pero creo que es una buena alternativa de adaptarla por muchas cuestiones.
Por supuesto.
Y a lo mejor tenemos que sacrificar algunas cuestiones, como lo hacemos con ese refresco de cola.
Sí, bueno, yo no me acuerdo exactamente de sus resultados, pero pues era una diferencia muy pequeña, ¿no?
Muy mínima, sí.
Y creo que una persona de 30 dijo que no era.
Creo que eran buenas, ¿no? La muestra como está pequeña, con una sola persona que contestó muy negativo en todo, eso favoreció a que creemos, ¿no? Favoreció a que se vea ligeramente modificados esas dos partes, el sabor y la textura, fue lo que tuvo esa diferencia significativa, pero como menciona, casi fue lo mismo, pues.
Sí. Maestra, ¿podría decirnos brevemente qué sigue con este proyecto y en qué otros proyectos está trabajando actualmente?
Ajá, bueno, queremos utilizar la harina de mezquite en varios productos alimenticios, hacer algún tipo de promoción en los municipios aquí de la región, hacerles ver que lo tienen a la mano, que casi todos tienen un mezquite en su casa o que tienen que salir ahí unos pasos a conseguirlo. No solo hablarles de los nutrimentos, sino dar talleres educativos, que la gente se enseñe de verdad a utilizarlos, llevarlos a una cocina y enseñarlos a hacer esas galletas, a hacer un pan, a hacer un atole, no sé. Varios usos y obviamente fundamentado con esa parte educativa, decirles por qué, desde la parte nutrimental. Otros proyectos que tenemos un poco, digamos, ya aquí en la puerta, que ya estamos yendo a los municipios, para empezar son con el mismo objetivo, aumentar el consumo de alimentos que hay en la región y que consideramos que se desperdician, ¿sí? Por ejemplo, estamos trabajando con los conejos. Los estamos llevando el proyecto a los municipios, vendiéndoles la idea de que el conejo es una buena alternativa para consumirse. Y bueno, no me atrevería a decir porque
Mucha gente los ve como mascotas, ¿no?
Ajá, eso es. Pero eso pasa más en zonas urbanizadas. Hemos encontrado que en las zonas de la sierra o las comunidades más alejadas sí lo consumen, sí lo aceptan. Su cultura alimentaria sí se los permite, no los ven como mascotas. Sin embargo, tienen la dificultad de que no los pueden atrapar. Por ejemplo, dicen, es que pues si lo encuentro, si por algo lo atrapé al conejo, sí me lo como. El problema es que no son tan fáciles de atrapar. Y estoy de acuerdo. Y con este objetivo nosotros estamos llevando a vender. Sin embargo, nuestro fin no es aquí en sacar beneficios económicos, sino los beneficios nutrimentales. Granjas de conejos para muy baratas, realmente, para que las familias se puedan adaptar de su propia granja, que son poquitos conejos, ya sabemos todos que se reproducen muy rápidamente y fácilmente, que les den ese mantenimiento que se espera y que puedan estar haciendo uso de la carne, alimentándose de ese animalito, que tiene grandes beneficios el consumo de esa carne en comparación con otras. El principal es que es muy, muy bajo en grasa. Entonces, eso ya lo hace una muy buena alternativa y, sobre todo, accesible. Sí. Barata, porque comparándolo con la carne de res, cerdo, que es muy costosa. Sí,
y criarlos también. Uh-huh. Maestra, bueno, usted fue el mejor promedio de su generación, hizo la maestría en salud pública, una estancia de investigación en Brasil, pero también estuvo en España durante un semestre. ¿Podría uh-huh. platicarnos brevemente qué hizo en España y qué le diría principalmente a las chicas, a las estudiantes que actualmente están en la licenciatura en nutrición o en cualquier otra licenciatura y que quieren seguir estudiando?
Bueno, les diría que es posible. Yo lo miraba como algo que era imposible para mí porque por mis bajos recursos económicos que he tenido de familia. Sin embargo, como ya mencionó, he tenido oportunidad de viajar a muchos países. España fue una de mis mejores experiencias. Estuve 6 meses allá haciendo un semestre precisamente de la maestría por un intercambio estudiantil. Uh-huh. Entonces las invito a las chicas a pensar en que sí se puede, a visualizarlo. Y la universidad es una buena oportunidad de hacer o cumplir este tipo de sueños y encontrar resultados muy positivos. Y bueno, allá un ambiente totalmente igualitario para hombres, mujeres y bueno, la ciencia es para todos, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias, maestra Ana Cristina Núñez González, por acompañarnos. Si alguien quisiera pedir más información, involucrarse en sus proyectos, ¿podría compartirnos su correo electrónico?
Sí, claro. Bueno, el correo les voy a dar al institucional, que sería anacristina, así junto, @cunorte.udg.mx. Ahí me pueden contactar si por algo les interesa alguna cuestión asociada a mis proyectos. Y le reitero mi agradecimiento por su invitación.
Al contrario. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Muchas gracias, maestra Ana Cristina.
Al contrario, doctor Álvaro, un placer.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.